es un sentimiento, libertad en cada voz, en cada momento, una familia con libertad de pensamiento. Somos Tele Radio América, la última embajada de la libertad.
Este programa es clasificación A para toda la familia.
Muy buenas noches, amigos y amigas televidentes. Como todos los domingos, en su programa Trazando Rutas, comentarios y opiniones de su interés, en compañía de Juan Alexander Pérez.
Buenas noches, Antonio, a ti, a los amigos televidentes. Bueno, en estos días el gobierno se ha colocado aún más a la defensiva con el tema este de la indexación, y uno piensa que qué es lo que está pasando en el gobierno, porque lo tienen como un boxeador cuando le están dando golpe y está tirado en la esquina ahí, como que le dicen, entre las cuerdas, y no es capaz de salir así del gobierno con este tema de la, y es uno tras otro, ahora es la indexación, pero el gobierno tiene como 2 meses a la defensiva.
Bueno, lo que pasa es que el gobierno, yo creo que ha hecho otra mala estrategia. ¿Cómo va a ser que el senador del distrito, Omar Fernández, presente un proyecto? Pero lo están haciendo grande, 10. Habló Pacheco, habló el presidente del Senado, habló la bancada del PRM, habló Yayo, pero están haciendo presidente a ese muchacho.
¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que Guido Gómez Mazara ha asumido la defensa política del gobierno. Entonces, como Guido Gómez Mazara ha asumido la defensa política del gobierno, Yayo entendió que él puede competir con Guido. Yayo no tiene capacidad para competir con Guido en ese plano. No tiene capacidad. Guido es más conceptuoso. Sabe más conceptualizar. Y quizá por eso, como ese es el plato fuerte de él, él entonces está asumiendo ese error. Y entonces vi a Yayo, pero Yayo no se le pega a Guido.
No, es que el candidato con la cabeza mejor amueblada es Guido Gómez Mazara. O sea, sabe conceptualizar, sabe cómo puede realmente enfrentar e inclusive al presidente Leonel Fernández, la única persona que puede pararse en un podio, hablar del problema internacional de economía, Guido Gómez Mazara. Después ahí vi a Tony Peñaguaba, que también se montó en la ola, porque lo que tú dices, como Guido ha salido al frente como un defensor del PRM, y es una persona que cuando se abraza de algo, y él cree en eso, hace lo que está haciendo. O sea, está en la calle. Y Guido es un hombre inteligente con muy buena estrategia. Guido está enfrentando al presidente Leonel Fernández. Y Leonel, que es un político zorro, va a salir a contestarle a Guido. Entonces, los precandidatos al PRM están aprovechando coyuntura. Además, ¿cuál es el problema? Si eso lo dice Leonel Fernández, no hacen tanto ruido. Lo dijo Omar Fernández, un muchacho joven igual que ellos. Un muchacho que ellos entienden que se están jugando el porvenir del país. Y tienen que estar en la palestra pública con posiciones políticas defendiendo a su partido. Porque
yo pienso que el gobierno no ha sabido manejar el tema de la indexación. Porque salieron a hablar y que eso es populismo, que eso no, eso no es populismo, es una ley. Ahora, pienso que el gobierno pudo haber buscado una retórica más convincente para defender su mora. Porque evidentemente, claro que el gobierno está en mora con eso de la indexación de los salarios de los trabajadores. Entonces, salir a hablar y a atacar al mensajero no es la forma. Ellos tenían que buscar argumentos de más solidez para defender su posición.
Bueno, lo que pasa es que eso se ha convertido en un tema político ya.
Sí.
Ya eso no es un problema de ley. Ya no se está hablando si es justo o no es justo. El gobierno ha planteado, el organismo del PRM, de que no hay forma, que no está en el presupuesto. Inclusive, el ministro de Economía, Magín Díaz, ha tenido que decir que es justo, que hay que pedal, pero que no hay condición el gobierno de buscar 18 mil
millones. Ese es un argumento.
Entonces, es un argumento técnico. Pero de que es político, no. Entonces, yo creo que el PRM, si sigue viendo a Omar y esos jóvenes como su contrincante, lo van a seguir haciendo grande. ¿Quién ha hecho grande a Omar Fernández? O el gobierno y Luis Abinader, que le metió todos los cañones a Omar Fernández y lo hicieron grande porque la gente votó, porque aquí la gente, cuando Balaguer dijo que era ciego, la gente se volcó a votar por Balaguer porque es un país de corazón humilde. Y hicieron Omar senador. Ahora, Omar Fernández, que tiene muy buenas asesoramientos, porque ahora se van por el lado de que Omar dice que le quiten los subsidios a los planes sociales. Bueno,
o sea,
le dieron una oportunidad a Omar de decir que no. Él no dijo, él dice que focalice. ¿A dónde se fue? A los gastos corrientes del Estado. O sea, se la devolvió. No, yo no he dicho eso. Yo digo que los gastos corrientes del Estado se puede buscar esos recursos. La verdad es que es un tema que, como los peloteros, Omar dio entre segunda y tercera, dio un batazo que ha puesto la bola a correr y todo el mundo le está cayendo la bola. Porque un tema de interés nacional, porque un tema que todo el que gana mayor de 33 mil pesos le están indemnizando un 18% del puesto sobre la renta. Y esas situaciones es un tema que lo dijo un político, claro, que le quiere sacar capital político, claro, pero el gobierno tiene que manejarle y dar una explicación. Magín Díaz, ellos tenían que dejar hablar a Magín Díaz, que es el que está manejando como el presupuesto de la nación. Imagínate, habrá una explicación técnica, no política. Tú sabes que el partido y el gobierno hubiera salido bien si Magín Díaz explica lo que explicó y todo se queda tranquilo. Pero han hecho una bola de humo que eso va a tener su consecuencia política. Ahí vi a Leonel Fernández, que como el tema lo ha politizado y ha cogido las páginas nacionales, ahí salió.
Sí, hablando del tema.
Hablando del tema, pero él no había hablado.
Sí, mira, por otro lado, lo que hubo el martes en Estados Unidos, en las elecciones mínimas, porque son unas elecciones mínimas para elegir a algunos funcionarios electivos, fue una pela a Donald Trump. Fue una pela. Incluso CNN, yo había dicho en el pasado programa que CNN publicó una encuesta que daba a Donald Trump con un 36% de aprobación. Cuando en su primer gobierno, a un año de gestión, Donald Trump estaba en 37, ahora está en 36. O sea que la gente lo percibe que ahora está peor que en su primera administración. Y el martes lo que le dieron a Donald Trump fue una pela, pero una pela fuerte, porque perdió las gobernaciones de varios estados, pero además la alcaldía que de Nueva York, que él la había tomado como un asunto político de su interés, también fue derrotado. Pero además tiene una actitud como timorata y temerosa frente al tema de Venezuela. O sea, Donald Trump está demostrando en su gestión que él coge palo para los chiquitos con esa represión que ha desatado contra los latinos en todo Estados Unidos, persiguiéndolo por todas partes. Pero entonces le tiene miedo en temas, por ejemplo, como la guerra en Ucrania. Tú lo ves como temeroso y frente a Kim Jong-un, y tú lo ves como temeroso, y frente a China. O sea, Donald Trump habla mucho, pero es poco lo que hace, es poco lo que ejecuta. Y por eso le dieron esos golpes tan fuertes los propios norteamericanos en las elecciones de Virginia, de
New Jersey, New York.
New Jersey.
O sea, bationes republicanos.
Sí.
Bationes republicanos. Y es de el Mandani.
Mandani, sí.
Le dio una pela que el candidato de Trump cogió 7%.
Quedó en tercer lugar.
Después de un independiente.
Quedó en tercer lugar.
Quedó en tercer lugar. Entonces Donald Trump
tiene que revisarse.
Dice que esa derrota no es a él.
Sí.
Que fue, ¿y a quién fue?
Que fue porque el gobierno está cerrado. Pero ¿y por qué el gobierno está cerrado? Exactamente.
Bueno, por tu actitud, eso fue una respuesta a la política que tú estás ahogando a los ciudadanos norteamericanos. Yo vuelvo y te reitero lo que he dicho en N programa. Todos tenemos familiares en los Estados Unidos. Y uno como comunicador, como periodista, tiene que averiguar la situación. Yo tengo una hija que tiene allá no menos de 30 años. Se fue de aquí de 8 años. Tiene 35 años. Ella dice que nunca ha estado como ahora. Ella dice que ella antes a su hermano, hijo mío, le mandaba el pasaje. Me dijo, papi, yo no puedo. Porque el costo de la vida. Mira, hace un año y tanto yo estuve en los Estados Unidos y yo compraba una leche, galón, tapón rojo. Costaba $3. $3. ¿Tú sabes cómo está? A $12. Cuatro veces el valor. Pero dice con huevo, allá te está costando todos los cuartos del mundo. Entonces, esa política, el ser humano y más los americanos, no votan por partido, votan por sus condiciones que les favorezca. Y hay un refrán que dice que la gente vota por el estómago y por su bolsillo. Donald Trump, de no cambiar su política, sin lugar a duda, el próximo gobierno son los demócratas. Porque con esa política reprimiendo, mira.
Y el gobernador de California está disparando duro. Incluso en el cónclave de este que hay en COP25, que hay en Brasil, sobre medio ambiente global, el gobernador de California está allá y Donald Trump se negó a mandar una delegación oficial de los Estados Unidos.
Claro, pero la diáspora latina votó contra Donald Trump.
Sí.
¿Por qué? Por las deportaciones masivas que tiene, inhumana por demás.
Represión contra los latinos.
Oye, se meten en la casa, le ponen los pies en la espalda con esa bota, le dan golpe a niños, mujeres. Y el voto latino, que fue muy favorable a Donald Trump, se lo han quitado porque la clase media en los países te sube y te quita. Tú ves aquí, el partido que aquí tenga la clase media y la juventud gana las elecciones. Aunque vi una noticia muy preocupante, que en la República Dominicana está sucediendo lo mismo de los países europeos, que la vegetación, o sea, la gente mayor de 60 años, está creciendo porque nos estamos poniendo viejos.
Los envejecientes.
Sin embargo, no hay retoño. O sea, las clases, o sea, las mujeres están pariendo menos. Yo te digo, yo tengo un hijo.
Las familias están teniendo menos.
Claro, y está disminuyendo. Yo tengo un hijo que se va a casar. Y yo le digo, me dice, no, papi, yo voy a tener un hijo, hermano. Y digo, pero usted, no, papi. O sea, Porque antes tú podías tener cinco y cuatro muchachos, pero a uno equivale a cinco, como te la tocó toda la vida. Entonces, esas son situaciones que aquí, como en los otros países, cuando Estados Unidos la situación está como está, a nosotros la sentimos porque el mayor socio comercial, las remesas están disminuyendo porque la gente no puede mandar dinero. Donde le mandaban 200, le mandan 100. Yo conozco familia de gente que tenía un compromiso. Bueno, yo tengo una casa alquilada y la hija que vive en Nueva York le mandaba el dinero a la casa. Ahí que me dijo la inquilina, mira, la hija por ciento me dijo que nosotros pongamos el 50 y ella el 50, y así están las remesas. Pero es la situación que está sucediendo.
Es una situación bastante, bastante complicada. Eso que tú planteas de la tasa de natalidad aquí en el país se está cayendo principalmente por eso, porque el costo de la vida está lastimando duramente a la gente. Y entonces las familias reaccionan teniendo entonces menos hijos.
Bueno, lo que tenemos familia, sabemos el peso. Sabemos el peso de la situación. Por eso es importante. Porque, ¿qué dice el gobierno ahora? Que la indemnización estaba en la reforma fiscal del cambio que no se aprobó.
Sí, pero oye, la indexación estaba, pero fue el gobierno que no hizo la diligencia para que aprobaran eso.
Bueno, yo vi los diputados del PRM defendiendo el problema de la indexación. Y dice que tiene 6 años que no se hace. O sea, un año del gobierno pasado y 5 de estos. Yo te diría, un gobierno no puede todos los años que ley hacer una indexación. Pero cada 2 años... más o menos, porque indirectamente o directa tú le estás haciendo un aumento al sueldo, porque una persona que gane 50 mil pesos y tú no le quitas el 18, tú estás hablando de que tú le estás agregando ese sueldo, no menos de mil y pico pesos. Entonces hay una situación real que hay que ver qué va a pasar. Pero bien, vamos a ver cómo vienen las condiciones, vamos a ver, vamos a la pausa. Volvemos en su programa Trazando Rutas.
Sabor, con historias verdaderas, a cada lugar que llega te recibe lo mejor, de su magia y su folclor, y amabilidad sincera.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, un mofongo, peca o frito, y todo nuestro sabor. Más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, belletas y tradición.
Dale pa' los rincones,
hay que nuestra tierra.
Dale pa' los rincones,
su sabor y su palmera.
Dale pa' los rincones,
conociendo gente buena.
Dale pa' los rincones,
salgamos a disfrutar.
Dale pa' los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Continuando con su programa, tenemos a Danilo Severino, un hombre de la agricultura, un hombre cógero que me recuerda a la Jalaburco.
Amigo personal del Invercruz.
Sí. Jalaburgo, que andaba con todos los papeles. Ahí veo hasta un cuadro, pero ganemos tiempo. Vamos a comenzar su exposición sobre, háganos un diagnóstico. ¿De cuál es la situación de la agricultura actualmente y en este gobierno en la República Dominicana?
Bueno, primero darle las gracias a Alexander Pérez y a mi querido amigo que siempre nos...
Antonio,
que un baraonero amigo. Me recuerda esos tiempos que yo estuve en Barahona ya. Bueno, le agradezco infinitamente. Decirle, para a los que no me conocen, que he sido 3 veces presidente de AMPA, 1994 al 1996, de 2016 al 2018, 2020 al 2022. Es decir, pasado por 3 etapas, Balaguer, Danilo Medina y Luis Abinader. En esas 3 etapas hemos logrado reivindicaciones. Con relación a la situación de la agropecuaria, debo manifestarle en términos general que este gobierno ha descuidado enormemente al campo porque ha tenido una política de sustituir el arado por el lapicero.
¿Cómo así?
Sí, desde que se instaló su política.
Arado por lapicero.
Sí, las importaciones. Es un gobierno de importaciones. Y prueba es, la ley comenzó con la ley -622 que establecía tasa cero a 67 productos. Esa ley tasa cero llevó a cantidad de productores a la quiebra. Por ejemplo, productores de cebolla a la fecha todavía se le debe más de 200 millones. Y hay una serie más de productores que están endeudados. Los operadores de máquina pesada. Y así varios productores que tienen problemas porque lo que se privilegia es las importaciones. No hay apoyo al hombre del campo. Y eso está demostrado. Este es un gobierno que no tiene planificación, no hay capacitación, no hay extensión. Eso realmente crea una situación de mucha limitación al hombre del campo, el grito que hay. Por ejemplo, ahora mismo cuando yo iba a entrar al programa, me dicen los compañeros de Barahona, los de Baní, los canales de riego están totalmente, prácticamente inhabilitados. Y eso provocó mucho daño ahora en la tormenta. Te escucharon el amigo Hipólito, que incluso llamó a que fuera destituido el director del INDRI. Y eso es real lo que está pasando en el INDRI. Hay un descuido total al campo dominicano. Y eso se puede mostrar con la política que ha trazado este gobierno, de no solamente de la ley, la ley 6-22, sino que, por ejemplo, las cancelaciones a profesionales agropecuarios es un crimen. Cancelar profesionales solamente por la forma de pensar. Y solo en una región, que es en la línea noroeste, nos cancelaron más de 115 profesionales agropecuarios. Ahora, y continúa cancelado.
Pero yo veo al presidente de LAMPA, Tito Hernández, llamando una marcha, y los otros días le tiraron bomba y lo dispersaron.
Bueno, o sea, yo digo, tú dices de presidente de AMPA, es el usurpador de AMPA. Porque él, sí, ese señor está en la AMPA en una forma ilegal, porque la AMPA fue ocupada el 14 de abril por los militares del 2023. 14 de abril del 2023 fue ocupado por militares, y él mismo, valiéndose, y debo decirte, valiéndose de esa situación, él mismo fue usando los militares, porque eso es lo que ellos han hecho, usar militares para permanecer en la AMPA. Nosotros quisiéramos que realmente se haga acciones a favor de los profesionales agropecuarios, acciones que vayan en ayuda de nuestros profesionales, porque ellos, los profesionales de agropecuarios en este momento, ¿tú sabes cuántos años tienen cancelados? Van para 6 años cancelados. Hoy tuve un bulto que dice que está pidiendo la reposición, pero también tenemos el caso de las pensiones y una serie de reivindicaciones que los profesionales agropecuarios necesitan. Hay que trabajar en las reivindicaciones sentidas de los profesionales
entonces agropecuarios. Entonces tienen que ir a la marcha. Debe unificarse ya la marcha.
Pero, ¿cuál marcha?
La que él está convocando.
No, él no está convocando. Es que esos son luces de bengala. Ese señor lo puso Hipólito Mejía ahí. Lo puso por encima de todo. Y lo puso ahí. Él va a responder a Hipólito. Es raro ese giro de 360 grados que ha dado el amigo Tito Hernández de convocar y desconvocar. Ya todo eso que tú dices, que usted dice, ya él desconvocó todo eso, porque él responde directamente a estos funcionarios. Fue Hipólito Mejía que lo puso, y Limber Cruz. ¿Tú entiendes? Entonces, si usted observa la lo que se llama la mesa del diálogo que ellos instalaron ahí, la mesa del diálogo, usted va a observar que en esa mesa del diálogo que ellos instalaron, solo ahí se trata de congraciarse con el señor Limber Cruz, porque es una persona que fue designada ahí por Limber Cruz, responde a Limber Cruz, y no es verdad que él va a responder. Mira esa foto es de usando los militares de agricultura. El amigo Tito Hernández va a desalojarnos de la Casa Cruz usando los militares de agricultura. Mire los militares ahí. Eso fue hace un año que hizo eso. Va y trata de despojarnos o de en forma arbitraria sacarnos, que no pudo sacarnos. Porque esa es la situación de él. Usted ve los militares y observan cómo él usa a los militares del Ministerio de Agricultura, los mismos militares que fueron el 14 de abril y ocuparon la AMPA y les respondieron al amigo Limber Cruz. Esa es una ficha de Limber Cruz, que ojalá fuera de, con sinceridad, que se esté planteando una lucha a favor de los profesionales agropecuarios. No es verdad que van a reponer a los profesionales agropecuarios, porque si fuera cierto, el amigo Hipólito Mejía, que es jefe del sector agropecuario, que tiene a Limber Cruz ahí y tiene a Tito Hernández ahí, es Hipólito Mejía. Nos, es más, yo le voy a decir, en la última gestión, que nos, cuando fuimos presidente de AMPA, en esta gestión, nosotros fuimos a la casa de Hipólito. Hipólito llamó a Freddy Fernández, que es el ministro de Agricultura en función. Y lo llamó para cuando apenas habían 23 técnicos cancelados. ¿Y tú sabes cuántos llegan a cancelar? Más de 800 profesionales agropecuarios, para que haya terror, temor entre los profesionales agropecuarios. Entonces nosotros queremos que a los profesionales no se les siga golpeando y no se haga cosas como lo que se han hecho ahora, que se han generado pensiones que van totalmente en contra de los profesionales agropecuarios, como un amigo que es Juan Alejo, que pensiona a su mujer, a su cuñada y a una sobrina en Barahona. Eso es una cosa inconcebible.
Mira, Danilo, a principio de este año se estuvo hablando de varios brotes de la peste porcina africana que habían surgido en distintos, en Montecristi, en Dajabón, después por aquí, por el Cibao Central, por Moca, por ahí. Después supimos de otros brotes por aquí, por San Juan. ¿En qué han quedado esos brotes de la peste porcina africana?
Mira, la peste porcina africana, como muy bien lo han dicho los veterinarios, es endémica ya. Es lo que es un legado que ellos no han dejado. El PRM, el gobierno de Luis Abinader y Limber Cruz no han dejado ese legado. Que debo decir, en América Latina, en este continente, el único país que tiene PPA es República Dominicana, producto de las cancelaciones que se dieron. La única salida que hay para controlar ese problema es la eliminación total de los cerdos.
Pero es que me dicen que en Haití eso es endémico y que entonces la influencia de Haití es que está provocando eso de este lado.
No. Si hay controles realmente fitosanitarios, eso se controla. Igual que la monilia roraria en el cacao que está ahí en Jamaica, que hay que controlarla y tener los técnicos. Nosotros debemos tener más de 1.005 técnicos, ocupar todas las áreas en los diferentes municipios que tenemos. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos los técnicos necesarios. Apenas tenemos 600 técnicos. Tenemos un déficit de técnicos para la planificación y para darle seguimiento a los cultivos. Por eso nos asombramos cuando el amigo Limber Cruz da una cifra, prácticamente en una forma meteórica, da un informe de daños sin haber ido al campo, porque tú ves que el director regional de Barahona hasta se contradice.
Tú hablas del informe que...
De los daños
de la tormenta Melissa.
De la tormenta Melissa, porque él es una persona que no teme a hablar, faltarle a la verdad, para no decirlo crudamente, lo que eso significa. Y él está acostumbrado a eso. Y a nosotros, en la famosa mesa del diálogo que se constituyó, no ha estado engañando en forma reiterada. Por ejemplo, ustedes ven eso ahí, esa foto. Esa es una famosa mesa del diálogo que se instaló. Ahí usted ve el amigo Tito Hernández. Él es parte de esa. Él y Freddy Fernández, que está ahí en la mesa, y Eulalio Ramírez, que es el director de producción, son parte de ese entramado que mantiene todos esos profesionales agropecuarios cancelados, más de 700 profesionales agropecuarios cancelados. Y nosotros, en esa famosa mesa del diálogo, hemos sido engañados, como ahora también dice el amigo usurpador de la AMPA, que lo han engañado. No sé cómo lo han engañado. Pero ¿qué tú puedes esperar de una persona que cuando fue presidente de la AMPA, se tiró 3 meses antes de terminar, se tiró del barco y fue a ocupar una posición en el IAD?
Pero
él dejó la AMPA sin cabeza y se fue a ocupar una posición del IAD.
¿De quién hablamos?
Del amigo Tito Hernández. Él se fue de la AMPA en el periodo que le tocó dirigir la AMPA.
¿En qué año y en qué gobierno?
En el gobierno de Balaguer, en el periodo 90-92. Al final lo tuvo que sustituir Eduardo Rodríguez. Eduardo Rodríguez, que era un comité ejecutivo. ¿Tú sabes quién constituía el comité ejecutivo de esa época? Juan Chala, Adriano Sánchez Roa, Mayra Félix, Eduardo Rodríguez. Y un equipo de hombres que de primera, Sebastino Brito, ese era un comité ejecutivo. Entonces Balaguer casi a toda esa persona, a todos esos dirigentes, lo nombró. Los que resistieron eran porque tenían una actitud firme y no se dejaron comprar.
Una pregunta. ¿Me entiendes? Vámonos al campo. ¿Por qué hoy en día, y yo lo digo porque pasó eso, el ciclón Melissa apenas tiene una semana, ¿por qué un plátano cuesta 35 y 40 pesos? O sea, en los super grandes están a 29 y 30 pesos. Yo llamo un colmado por mi casa y está a 42.
Oye, espérate, que los plátanos van a subir.
¿Van a subir más de lo que
están? Los plátanos, se está estimado que tengamos que comprar un plátano a más de 50 pesos. ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que está pasando? Primero, coincide con la falta de apoyo que tienen nuestros productores, pero además que la productividad a final de producto del clima baja la productividad del plátano ahora, en esta época. Sí, baja la productividad. Entonces,
Abril o marzo, por
sí,
ahí.
Sí, esa es una información que la acabamos de tener cuando estaba aquí en el lobby. Lo acabamos de un compañero de la región sur, de Barahona, un gran productor de plátano, un técnico muy preparado. Entonces, pero no solamente eso, es que no hay apoyo al hombre del campo, no hay apoyo. Debía, en este momento, para los problemas que genera esta situación de clima, de ataque de problemas fungosos, de hongos, hay que estar preparado, pero además, brigada para ayudar al productor a hacer los desojes, desige y una serie de labores culturales que hay que hacerle al plátano. Nosotros, no solamente en el plátano, ustedes saben la situación de los productores de arroz, lo que está pasando ahora.
Pero antes de entrar al arroz, el caso del plátano, ¿cómo está la producción después del paso de las tormentas y de todas estas lluvias? ¿Hay una producción suficiente para sostener la demanda nacional de consumo de plátano?
Mira, la cantidad de plátano que está demandando el país es insuficiente. La cantidad de plátano que demanda. Por eso aumentan los precios, porque es el problema de oferta y de demanda. Cuando se incrementa el precio es por falta de oferta. Y eso es simple, es algo simple.
Pero ahora en esta temporada que baja, la productividad del plátano baja, desde ahora como hasta marzo, por una cuestión cíclica.
Sí, sí.
¿Hay suficiente oferta para mantener la demanda?
Ello hay para mantener la demanda, pero...
Pues entonces los precios se van a mantener.
Se va a incrementar. Hay plátano,
pero tú acabas de decir que está que la oferta está bien. Si la oferta está bien, los precios se mantienen.
No está bien la oferta. Yo te decía que el problema del precio es el incremento de los precios es producto cuando tú ofreces menos producto que el que la población consume. Y tú lo ves, tú caminas, tú ves la góndola de los supermercados, cómo están. Es porque no hay suficiente producción por el descuido que ha habido en el campo. Yo te le he dicho que hay una política de sustituir el arado por el lapicero. Si los productores no tienen el apoyo, ¿no?, de preparación de tierra, de darle o de facilitarle el crédito, facilitarle el material de siembra, pues necesariamente, no solamente en ese cultivo, sino en cualquier otro cultivo, va a suceder lo mismo. Me gustaría también
vamos a la pausa, vamos a entrar a ese tema que usted quiere entrar después de la pausa. Continuamos en su programa Trazando Rutas.
Sabor, con historias verdaderas, a cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera.
Dale pa los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición.
Dale pa los rincones,
donde te espera un gran sol, un mopongo, pecao frito y todo nuestro sabor. Más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto. Y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama.
Dale pa los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, bellezas y tradición.
Dale pa los rincones,
donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Dale pa los rincones,
hay que ver nuestra tierra,
dale pa los rincones,
su sabor y su palmera,
dale pa los rincones,
conociendo gente buena,
dale pa los rincones,
salgamos a disfrutar,
dale pa los rincones,
donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición.
Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
Bienvenido donde comienza la patria.
En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad.
Y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar. Por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías. La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios lo bendiga a todos.
Realmente, ¿cuál es la situación real del campo? Yo oigo los sectores agrícolas del Estado diciendo que hay abastecimiento, que hay agiotismo, que no entienden por qué el alto costo de las vidas de los productos agrícolas están tan caros. El gobierno vive inyectando recursos a través del amigo Fernando Fernández del Banco Agrícola con tasa cero, prestándole a los productores. Ahí yo vi que el presidente le transfirió 2,000 millones al Banco Agrícola para que lo coloque en la agricultura. O sea, si el gobierno está invirtiendo, si hay recursos, podemos tener una agricultura y alimento, la producción debe estar, primero, que haya abastecimiento y segundo, con un costo asequible a los ciudadanos. ¿Cuál es la situación del campo?
Mira, la situación del campo, vuelvo y reitero, es de descuido total. Mira lo que está pasando ahora con el Instituto Agrario Dominicano, una de las instituciones que después de agricultura es que más profesionales agropecuarios tiene. El IAD prácticamente ha sido disuelto. Mediante el decreto 115-25, en ese decreto se plantea la disolución del Instituto Agrario Dominicano por decreto. Una institución creada por ley, por la ley 5879 del 27 de abril de 1962, fue creada por ley y administrativamente se desmanteló. Ya los últimos profesionales del IAD ya pasaron a agricultura y las gerencias fueron ocupadas por el Ministerio de Agricultura. Una institución que solo tiene un asentamiento, que es el proyecto La Cruz de Manzanillo, con 33 tareas, y ese proyecto está totalmente abandonado, el proyecto de la Cruz de Manzanillo. Pero el IAD tiene 600 asentamientos y no hay capacidad de agricultura para gerenciar esos asentamientos. ¿Tú sabes lo que está pasando en estos momentos con los técnicos del IAD que han pasado a agricultura y lo han mandado a su casa? Porque no ha habido planificación. Ya la segunda planta del edificio lo tiene... Prisión ya tiene un parte de la estructura del IAD.
Pero los agrónomos no lo mandan a la finca, darle asesoramiento técnico a los productores.
Es que ni siquiera se ha reunido con, no se ha reunido con los técnicos, que en el IAD había, por lo menos teníamos como 600 técnicos, alrededor de 600 técnicos, pero con esos técnicos no se han reunido para explicarle cómo van a trabajar, dónde van. No, eso es totalmente algo desorganizado lo que ha pasado. Todo lo que le hicieron a los técnicos del IAD, que le quitaron los motores en la calle, fueron, oiga cómo manejan una institución del Estado a otra, le quitaron, convocaron a los gerentes y a los que tienen posiciones en el campo y se quedaron sin avisarle, los convocan a una reunión aquí y le quitan los vehículos, las camionetas. Es una forma atropellante como se ha estado manejando la situación de
Daniel, IAD. El presidente, cuando inició su gestión, inició anunciando en la misma ceremonia de ascensión de poder una inyección de 5,000 millones de pesos a tasa cero al sector agropecuario. En este momento, ¿cómo están los financiamientos del Banco Agrícola? Porque tengo un amigo que es uno de los principales productores de plátano de Barahona y él me decía que a ellos se le hace imposible, se ha hecho imposible accesar a los préstamos del Banco Agrícola. ¿Qué es lo que está pasando con eso?
Mira, el Banco Agrícola, lamentablemente, como otras actividades del sector agropecuario se ha manejado en forma politiquera. Y cuando se maneja el agropecuario, cualquier actividad en el campo, de forma politiquera, que tú favoreces a los que son de tu partido, no a los productores en términos generales, eso no puede, ahí no puede haber bandería política para tú trabajar con los productores. Tú no puedes ver que este es de mi partido, este es de este, X partido. Entonces se ha manejado. Tú sabes la denuncia que se han dado con eso de tasa cero, los préstamos amañados que se han dado. El Banco Agrícola hace una institución que, y no lo digo yo, que eso se ha hecho público, de la forma tan grosera que se han dado esos préstamos, favoreciendo a personas que no, a veces que ni una cuarta de tierra tiene, no tiene nada y le han dado préstamo. Entonces, eso es lamentable como se ha manejado el campo en nuestro país. Yo quería...
Pero dime de los préstamos, ¿están accesando los productores a los préstamos o no? ¿Qué es lo que está pasando?
No están accesando, porque es que los préstamos, principalmente, y es una queja de los mismos productores, no le están llegando. Entonces se maneja en forma politiquera, Alexander, en forma politiquera, a lo de mi partido. Entonces así no puede manejarse en una institución.
El arroz ha mantenido una estabilidad de precio en los últimos años.
Sí, claro, porque ahí se ha manejado, los productores, uno de los sectores más organizados y que mejor se ha manejado son los productores de arroz. Y ahí no ha habido quejas ni fallas. Uno de los cultivos que tiene mejor organización.
¿Y en el caso del maíz?
El maíz, nosotros somos insuficientes en producción de maíz. Hay que importar necesariamente, pues no estamos en capacidad de traer todo el maíz que necesitamos. Yo quería aprovechar, Alexander, para informarle que nosotros estamos muy preocupados por la situación que está viviendo nuestra agropecuaria, y más los hombres que dan servicio, que trabajan hombro con nuestros productores, que son nuestros técnicos. Nosotros el 30 de agosto llegamos a un acuerdo, las tres fuerzas que inciden en la AMPA, llegamos a un acuerdo de reponer...
¿Cuáles son las tres fuerzas?
Las tres fuerzas son Fuerza Agropecuaria, que la Fuerza Agropecuaria que está tiene incidencia en la Fuerza del Pueblo, está Unidad Gremial, que tiene incidencia el PLD, y está Consenso Gremial, que tiene incidencia el PRM. Entonces llegamos a un acuerdo de hacer unas elecciones y se convocó a elecciones, pero esas elecciones que se convocan para el 30 de agosto, el primer punto de ese acuerdo era la reposición de todos los técnicos del sector agropecuario, y comenzando con 96 técnicos a reponerlo el mes siguiente. Pero ¿qué sucede? Que los amigos del PLD y del PRM se retiraron de ese acuerdo, que aquí está firmado y notarizado por Limber Cruz, está firmado ahí y notarizado ese acuerdo, pues retiraron. Y lo que nosotros nos preocupa, cómo el PLD, los compañeros del PLD, se retiran de un acuerdo que al mes siguiente, ese acuerdo se acordaba reponer a los compañeros cancelados. A nosotros nos preocupa ese acuerdo. Entonces, ¿qué nosotros decimos? Que Hipólito Mejía y Danilo Medina tienen un acuerdo en la AMPA, y lo demuestra su accionar en el gremio. Y así no vamos a llegar a ningún camino. Y le hacemos un llamado, principalmente a los compañeros del PLD, porque no todos los compañeros del PLD están en eso. Nosotros tenemos un miembro del Comité Central del PLD que está con nosotros de este lado. Y mucho, te señalo un caso, que es Domingo Rosario, que es un caso que te puedo señalar. Pero así hay muchos compañeros del PLD, porque no están unificados en ese accional.
Pero el gobierno... Creo que fue el día le concedió con costo de 50,000 pesos muchísimas pensiones.
Bueno, esas pensiones, los
agrónomos, yo vi qué sé yo cuántas pensiones de 50,000 pesos, o sea, que entonces el presidente lo ha valorado, si le da pensiones de 50 mil pesos al agrónomo.
Con relación a la pensión, mira lo que te voy a decir, o les voy a decir a ustedes. En el decreto 285-24, ¿tú sabes cuántas personas administrativas incluyeron ahí? Más de 30 obreros, jornaleros, que lo incluyeron ahí. E incluso el amigo Caraballo, que usted lo ve ahí, que fue director del FEDA, director del IAD, director de Intabaco, lo pensionan con 50 mil pesos. Está en el número 102. Y abajo de él está un obrero, Juan Lara, un obrero que es sereno en Baní, y lo pensionaron junto con esa persona, ahí, ese de Indocafé. Ahí hay más de 20 personas, jornaleros. Es decir, una desconsideración, un maltrato al profesional agropecuario inconcebible. Pero aquí en el decreto 429-25, ¿tú sabes lo que pasó? Que es un engaño al presidente y al director de pensión. Ahí pensionan en ese decreto el amigo Juan Alejo, como le dije, pensiona a su esposa, a su cuñada y a una sobrina. Pero también Elías Pujol pensiona a su esposa. Pero también ahí otros dirigentes otros dirigentes del PRM pensionan a su esposa. Ahí está cargado de esposa y querida y agricultores que fueron pensionados. Más sin embargo, a los profesionales del IAD, que son 600, hay un grupo que está para pensión, no se le quiere pensionar con un salario digno, se le quiere pensionar por la ley 379-81, donde esos profesionales ganan 50 mil pesos. ¿Y tú sabes lo que pasa? Que su pensión va a ser por debajo, va a ser 30 mil y pico, y máximo 40 mil pesos.
Bueno, Danilo,
esa es la situación de nuestros profesionales agropecuarios. Mucho maltrato, mucho golpeo, y eso debe cambiar,